De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Muchos de vosotros lo mismo habéis pasado la noche en vela viendo la entrega de los premios Oscar, haciendo un seguimiento a una de las citas del mundo cinematográfico más seguidas a nivel internacional. Gusta ver, ¿por qué no?, los modelitos, sobre todo de ellas, y saber quiénes se llevan los premios para averiguar incluso si hemos o no acertado en la quiniela. ¿Os sabéis ya los galardones? Vaya, por si acaso, un repasito. De James Bond, Skyfall, se ha llevado el de mejor canción por este tema, interpretado por Adele y Paul Epworth. Hold your breath and come to ten. Feel the earth move. Aunque la triunfadora de la noche, al menos si hablamos de número de galardones, ha sido La vida de Pi, 4, incluido el de mejor director para Ang Lee. Jennifer Lawrence, de 22 años, ha conseguido el primer Oscar de su carrera como mejor actriz por El lado bueno de las cosas. Una película, aprovecho para decir, que encantadora, y quien no la haya visto, por favor, que vaya a hacerlo. Mejor actor, estará de los cantados, Daniel Day-Lewis por Lincoln, el tercero ya de su carrera, y el premio a la mejor película ha sido para Argo, de Ben Affleck. La sorpresa, diríamos, que se coló en las nominaciones.
Tienes que ayudarme a fingir que hago una película.
¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua?
Sí, darás el pego.
¿Habéis seguido la gala? Hoy se os han pegado las sábanas precisamente por ese motivo. ¿Habéis llegado casi con las legañas al trabajo o no pasa nada? Una noche al menos más entretenida, teniendo en cuenta que apenas dormís. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. ¿Eres insomne? ¿Qué haces cuando no puedes conciliar el sueño? Hoy queremos descubrir hasta qué punto se pueden aprovechar las noches. Dicen que pasamos 23 años de nuestra vida durmiendo. Una barbaridad, vistas así, todas juntas, esas horas y todas de golpe. Así que tal vez podáis aprovechar mucho más el tiempo los que con 4 o 5 horas sois capaces de aguantar el tirón del día a día. Pero la pregunta que nos hacemos los de Hoy en Madrid, ¿haciendo qué? ¿Leyendo? ¿Cocinando? ¿Recurriendo a los puzzles, a los crucigramas? ¿Qué se hace durante todo ese tiempo, durante la noche, en el que no se puede dormir? Eso es lo que hoy queremos averiguar en ese teléfono, el 91-512-8400, en el facebook.com/hoyenmadrid o en nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Está recordando Juanjo, efectivamente, una película, Peligrosamente Juntos, con Robert Redford, en la que sucede esto, que por las noches uno no puede conciliar el sueño y hacen prácticamente de todo por rehacer, hacen hasta lo de ponerse a jugar al tenis en plena, con plena nocturnidad y plena alevosía, porque me imagino que irían preparando los planes desde el día hasta la noche. La noche es muy larga, sobre todo cuando uno quiere dormir y no puede hacerlo, así que intuimos que habrá que darle vueltas a la cabeza para conseguir pasar esas horas de la mejor manera posible. Si a ti te cuesta conciliar el sueño, si las noches son para ti en un primer momento una pesadilla, pero ya has aprendido a aprovecharlas, 915128400, Facebook y Twitter a tu disposición. ¿Qué haces por las noches cuando no eres capaz de dormir? Escuchar, por ejemplo, Onda Madrid puede ser siempre una buena alternativa. Tenemos buena música durante las noches y a partir de las 6:30, ya sabéis, el informativo matinal. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
No sé cómo habrás dormido tú esta noche porque yo estás malito.
Un poquito así perjudicado, sí.
Un poquito así.
Dando vueltas.
De aquella manera.
Sí.
Ay, pobre.
Pero bueno, todo pasará.
Todo pasará. Es verdad que cuando uno está malo, las noches se hacen muy largas. Porque es cuando de repente uno empieza a darse cuenta de que todas las cosas se pueden meter dentro de la cabeza, dentro de la nariz y no ser capaces ni siquiera de respirar. Pero tiempo al tiempo. ¿Habitualmente eres de los que duerme o no?
Sueño ligero, sí. Fácilmente, sí.
Uh-huh. Silencio absoluto.
Desvelable.
Silencio absoluto, que si no...
Duermo con tapones, de hecho, desde hace años. Sí,
¿ah,
sí? Sí, sí. Ya sé que hay gente que no los tolera, pero yo sí.
No,
sí,
yo sí. No lo necesito. Reconozco que a mí me puede caer una bomba al lado, que
qué
como
suerte.
Esté dormida, ahí no me despierta nadie.
El vuelo de una mosca, pero una mosca pequeñita me despierta.
¿Y escuchas el despertador con los tapones?
Sí, sí, se filtra. Es como dicen la madre que escucha
el llanto del
llanto
bebé,
del niño y no escucha nada más. Pues a mí me ocurre algo parecido con el despertador. Concienciado que está uno.
Oye, es verdad que no se duerme nunca, ¿eh? Siempre está aquí puntual por las mañanas. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
¿Tu sueño cómo es?
Pues mi sueño profundo, pero iba a decir yo intenso, pero luego no tengo problemas para despertarme. Bueno. También escucho, me suelo despertar unos minutos antes que suene el despertador, eso sí.
¿Sí? Uh-huh. Tienes ya la hora.
Lo que pasa es que últimamente se me interrumpe mucho el sueño.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
No lo sé, eso me gustaría saber a mí.
Pero te despiertas con
no,
qué sé yo, una palpitación,
no,
tienes
no,
pesadillas...
No, normal, pero que eso que te das la vuelta y ves, ah, mira, esta hora. Y luego te vuelves a quedar dormido, ah, mira, otra hora.
A mí eso me pasa los días que tengo que madrugar, que yo creo que me obsesiono con que me voy a quedar dormida, y es verdad que me despierto cada 2x3, miro el reloj y digo, ah, todavía no. Pero los fines de semana es como si eso ya desapareciera y yo puedo dormir y dormir y dormir y no tener problemas. Así que yo no sé lo que es. Y ojalá y me dure mucho lo de pasar una noche entera dando vueltas y teniendo que levantarte de la cama y hacer algo para no desquiciarte, que me imagino que tiene que ser un poco desquiciarte.
Yo escucho la radio cuando me desvelo. Empiezo a hacer zapping por el dial. Uh-huh. Y a ver si poco a poco pues vuelvo a conciliar otra vez el sueño. Está mal decir, ¿no?, que escuchas a compañeros para quedarte dormido, pero bueno...
Pero, hombre, pero en el fondo es
con auriculares,
porque
sí, con
nos sentimos arropados con ellos, no nos dormimos con ellos.
Nos
simplemente
relajamos.
Nos ayudan a relajarnos. Y eso también
o
es
a dejar
bonito.
A lo mejor de pensar en el run-run, que es lo que no
sí.
te deja dormir.
¿Qué suele suceder cuando te acuestas pensando en algo que te ha obsesionado durante el día?
Alguien opta por leer. Pero luego, claro, los especialistas dicen que si no está bien encender la luz, si es mejor no abandonar... la cama. Bueno, cada uno te dice una cosa.
Cada maestrillo tiene su librillo. Hoy queremos intentar averiguar qué hacéis durante todo ese tiempo que pasáis sin poder conciliar el sueño. Si sois de los que dais vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final os dormís, o si realmente decís, venga, vamos a aprovechar el tiempo, ya que estoy despierto me voy a poner a hacer cosas. 915128400. Carmen Martí, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén.
Tú eres de las mías, te duermes bien.
Yo duermo muy profundamente. Es muy muy difícil que yo me despierte por algo. De hecho, solo te cuento que una vez cuando tendría 18 o 20 años, estaba con mis padres, a mi madre se le salió la lavadora por la noche, fue de tal magnitud la avería que mis padres viven en un cuarto, fue filtrando al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero.
¿Cómo digas eso?
La señora del primero que oía caer la agua, se despertó, parece que oigo agua, parece que llueve ayer dentro de casa, vio, chapoteaba. Uy, a la de arriba se le ha salido el agua. Subió al segundo. La del segundo me lo veía caer desde el techo. Subieron al tercero. El tercero lo mismo, ya por fin llegaron al cuarto.
Y estaba flotando Carmen allí.
No, nos despertaron a todos, menos a mí. Entonces, toda la casa empapada. Y toda la situación fue, todos los vecinos del bloque...
¿Achicando agua?
Limpiando todos en mi casa. Todo el mundo con el ruido correspondiente, con las luces encendidas. Menos yo, que seguí durmiendo plácidamente y no me enteré de nada hasta la mañana siguiente. Intentaron despertarme para que ayudara, pero no fueron capaces.
Madre del amor hermoso.
Otro día
me
más
ha superado
o menos
con creces.
Por la misma época que mi padre entonces trabajaba de noche y estaban de vacaciones el resto de la casa, estábamos los dos porque los dos trabajábamos, él trabajaba de noche, como me quedaba sola por la noche en casa, eché la cadena. El hombre llegó por la mañana, pero a una hora ya que sería la de la prudencial, las 8 y pico, las 9, abrió con su llave, pero estaba la cadena puesta. Entonces no podía entrar, yo la había dejado porque me daba miedo. Llamaba al timbre, yo el timbre nada, me llamó por teléfono, nada, al final tuvo que ir a por un cerrajero.
Y te desheredó.
Tuvo que ir a por un cerrajero a abrir, me intentó despertar, pero ¿qué ha pasado? Y además ya preocupadísima por si me había pasado algo, nada, no. Ya luego me desperté cuando me desperté. Sin embargo, luego hay sonidos que sí oigo. Por, o sea, por ejemplo, yo cuando a los niños les oigo, aunque cambien de respiración. Sí. Un cambio de respiración de un niño me despierta.
Pero
o si se me acercan a la cama...
De cuatro pisos,
si
no.
Se acercan a la cama mis hijos, no tienen que decir nada, me despierto. Si oigo que alguien me dice, venga, levántate, me despierto. Pero si me pones un despertador en la oreja, no lo oigo.
Ella es selectiva a la hora de escuchar.
O sea, esto es real.
Efectivamente. Es el género humano.
Sí. En fin, cosas que van
yo
sucediendo.
Yo no duermo, yo caigo en coma.
Me estoy dando cuenta, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Que no sé yo si me gustaría tenerte de compañera de piso. Con esto de que si pasa algo no te vas a despertar nunca.
Seguro que no.
915-12-8400. Y queremos hablar del sueño, pero sobre todo de ese sueño. Bueno, pues de ese sueño que es más frágil, ¿no? Que hace que no caigamos en él, como le sucede a Carmen, que ya se puede dormir. Yo pensaba que dormía bien, pero a su lado, vamos, soy yo nada. Una pobre que no es capaz de aguantar ni un poquito en la cama. Así que 91-512-8400, si te cuesta dormir, si eres más bien insomne, hoy queremos que te conviertas en nuestro protagonista para que nos digas qué haces durante esas largas horas que tiene la noche, que yo creo que se hacen más largas incluso que las del día. Es como si por la madrugada las horas del reloj fueran más lentas que durante el día, que a lo mejor 2 horas se te pasan en un suspiro, pero por la noche se hacen eternas. ¿Qué haces para intentar pasarlas lo mejor posible? 915-12-8400. Vamos a ver si encontramos a gente que cocine, a gente que lea, o a gente que se dedique, pues qué sé yo, a hacer manualidades o a escribir libros, que a lo mejor también las tenemos. 915-12-8400. Hasta las 2 de la tarde, os recuerdo que estamos con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM. Y en todo este tiempo, pues tenemos que hablaros de muchas cosas, todas ellas con denominador común, y es que Madrid se convierte en su protagonista. Ya sabéis que tenemos además secciones habituales, por ejemplo, todos los días tenemos aproximadamente a las 11 menos 10 de la mañana nuestra biblioteca que abre sus puertas y que en el día de hoy lo va a hacer con un ensayo que tiene un título bonito. Sergio.
Reilusionarse.
Sí.
Y además una pareja saltando y suspendida en el aire.
Exacto. Con el sol así de fondo.
Bueno, pues
y ellos
sí.
Ahí en sombra.
Sí, sí, sí. Bueno, de vez en cuando seleccionamos así estos libros positivos y tenemos uno que es una muestra de lo que se ha denominado precisamente optimismo inteligente. Uh-huh. A través de la reflexión y de historias que conmueven, pues su autor Luis Galindo, que es muy prestigioso, nos lleva precisamente a lo que alude ese título, reilusionarse. Mira, fíjate, empieza con una cita de Honoré de Balzac. Decía Balzac, la resignación es un suicidio cotidiano.
¿Ah,
por lo tanto, hay que moverse.
Bueno, nada de resignarse, sino coger el toro por los cuernos, coger a la vida por delante y decir, vamos a hacer lo que yo quiero que hagamos. Hablando de secciones habituales, Carmen, hoy tenemos que hablar de drogodependencias, tenemos además nuestra posibilidad de hacer consultas con temas relacionados con la vivienda. ¿Qué cantidad de cosas?
Tenemos de todo, y además de consumo, fíjate, tenemos de todo, droga, vivienda y consumo. Así que nos pueden hacer consultas de lo que quieran. Y fíjate, de drogas tenemos un tema muy interesante. Un equipo de investigadores de dos universidades de California han logrado crear unas nanocápsulas, ¿vale? Que tienen unas enzimas que son capaces de digerir casi de forma instantánea todo el alcohol que hay en la sangre.
¿Ah, sí?
Sí. De momento se ha probado solamente en ratones, es decir, estos señores han emborrachado a ratones, les han dado la nanocápsula y después se les ha pasado.
¿Estos señores han emborrachado a ratones?
Sí, bueno, esto se ha hecho así, claro, evidentemente. Primero le tienes que llenar al
ratón. Sí, sí, sí. No, lo entiendo. Lo entiendo.
Yo no sé qué opinar.
No sabemos cómo les han emborrachado, pero les han emborrachado.
¿Y cómo será? ¿Han estudiado alguna vez la resaca ratones. En ratón?
Sí, sí, lo han estudiado todo. Vale. Ahora lo que saben es que ya no tienen resacas, porque con esta cápsula desaparece todo el contenido del alcohol en la sangre. A ver, está en fase experimental, pero imagínate las aplicaciones que esto tendría en su...
No sé yo si esto me parece bien o me parece mal. Fíjate tú.
Sí, por eso el que la hace que la pague, ¿no? Tú te has emborrachado, pues ahora sufres la resaca.
No es el que la hace que la pague, pero...
Ahora sufres la resaca, si no haber bebido.
Pero en el fondo el perjuicio del alcohol ya lo has tenido en tu cuerpo. ¿Sí? Y sin embargo luego te vas a encontrar bien.
Sí, tiene mucho que hablar, ¿verdad?
Sí, hablaremos de ello con Carlos Álvarez Vara, ya sabéis, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Y lo dicho, que tenéis un correo electrónico hoy, @ondamadrid.es, un correo electrónico que podéis utilizar, por ejemplo, para hacer consultas relacionadas con temas de viviendas. Hoy, de hecho, Carmen, tenemos uno de esos temas.
Sí, hoy tenemos uno de esos temas. Además, hoy tenemos consultas de oyentes que nos preguntan. A ver, un tema curioso, los realquilados.
¿Los realquilados?
Los realquilados, es decir...
Yo he alquilado el piso y a su vez se lo quiero alquilar a una persona más para que viva conmigo.
Exactamente, le realquilas una habitación o algo así. Esto es legal, esto cómo hay que hacerlo, aquí qué problemas tenemos, un tema complicado. Esto es lo que vamos a tratar hoy con Andrés Vilaco.
Bueno, pues hablaremos también de ello y a Sergio y le vamos a especializar en temas de salud, a Sergio Martín Romo.
Hoy vamos a hablar del implante coclear porque se celebra su día internacional, que coincide con el día en el que se realizó la primera operación. La primera fue en Francia en el año 56, la primera aquí en España fue en el año 85 y se hizo en Barcelona. Hablaremos del implante, hablaremos de los beneficios que tienen para las personas con discapacidad auditiva. Y hablaremos también de lo que les preocupa a las personas que tienen el implante o que quieren acceder a él. Pero lo vamos a hacer en una mañana en la que se inauguran en Madrid unas jornadas sobre comunicación y salud en la Universidad Complutense. Estaremos allí porque a lo mejor médicos y periodistas no somos capaces, digo yo, de transmitir los mensajes que los médicos quieren hacer llegar a los pacientes, en este caso a los oyentes, sobre temas relacionados con la salud.
Claro, que a veces son temas muy complicados, muy
complejos. Nos perdemos en palabras, a lo mejor queremos ser excesivamente políticamente correctos, y a lo mejor hay que salirse un poquito de lo que es académico para explicar con otras palabras enfermedades, diagnósticos, un poco para que la gente, sobre todo para el tema de la prevención, ¿no? Para que lleguen, calen mensajes sobre prevención.
Exacto, que la salud nos afecta a todos, son temas muy cotidianos y la verdad es que cuando uno acude a la consulta del médico y a lo mejor le dan un diagnóstico, se queda un poquito perdido. Tal vez los medios de comunicación podríamos hacer mucho más por hacer comprensibles esos mensajes.
Yo creo que como en todo aquí hay un problema, que hay miedo por innovar, hay miedo por contar las cosas de manera diferente, por el qué dirán, o por si se puede ofender a lo mejor a la persona que tiene una enfermedad, o a un médico que a un estudio, es un científico que lleva mucho tiempo investigando, ¿no? Incluso avances, y a lo mejor pueden pensar que por simplificar las cosas desprestigias el trabajo de alguien, pero yo creo que hay que arriesgarse.
Exacto, sobre todo para hacer entendibles todo lo que vamos contando. Son algunos de los contenidos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis que estamos con vosotros los de hoy en Madrid. Ese teléfono 91 512 8400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Hoy queremos saber en qué empleáis el tiempo libre cuando no podéis dormir por la noche.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y si hemos hemos empezado hablando de los premios Oscar, el cine se va a seguir convirtiendo en nuestro protagonista en los próximos minutos, pero cine en versión original, el que vamos a poder ver esta noche en una celebración por todo lo alto de los 2.000 seguidores que ya tienen los cines Verdi en las redes sociales. Como premio, han decidido que una buena manera de celebrarlo sería proyectando en exclusiva Miedo y Deseo, de Stanley Kubrick. Buen cine y en versión original, ya sabéis, el sello de identidad de unos cines con mucha solera en nuestra ciudad. Así que hasta Bravo, Murillo, que nos vamos a acercar para saber un poquito más también de la historia de los cines Verdi. Allí se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y con Ángel Silgo. Muy buenos días, María José.
Buenos días, pues efectivamente, ¿no? Hablamos de ese cine con historia y que tiene que ver también con que se convierte pues prácticamente en un referente de la capital en aquello que... tiene que ver precisamente con el cine en versión original, con películas muy bien elegidas, muy bien escogidas, y que celebran pues sus 11 años, ¿no? Aquí en Bravo Murillo, en el número 28. Hablamos de todo ese público que normalmente tiene este cine en presencial, en sala, pero es que ahora también hablamos de todo un éxito, que es todo ese público y seguidores que tienen en las redes sociales y que llega a alcanzar pues esos 2.000 o más amigos en Facebook, en Twitter y demás. Y precisamente para celebrarlo, pues nada, como una proyección que es precisamente la que tienen prevista para esta noche, que es la de Miedo y Deseo, la que fuese ópera prima de ficción de Stanley Kubrick. Pero para hablar de esa proyección de esta noche, pues nadie mejor que Daniel Marín, que es Community Manager de estos cines Verdi. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando que estáis empezando a añadir a ese público presencial pues todos esos seguidores con los que contáis en la red y que vemos que os dan una respuesta y un apoyo estupendo a la hora de programar campañas como esta.
Estamos muy contentos porque en apenas una hora de duración se agotaron prácticamente todas las invitaciones y sumamos más de 100 me gusta en apenas 40 minutos, ¿no? Entonces estamos realmente muy contentos de que haya funcionado también, porque demuestra que la gente tenía muchas ganas de poder completar por fin pues la filmografía de uno de los directores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que además pues es fundamental para la cinefilia en general, ¿no?
Y estamos hablando de que habéis escogido para la proyección precisamente una película que el propio Stanley Kubrick ha tenido o ha intentado retener durante mucho tiempo, por eso de que él pensaba que podía ser calificada como una mala obra dentro de su historia y que sin embargo ha sido todo lo contrario.
Bueno, la película es verdad que es una ópera prima y tiene los defectos propios de una ópera prima, pero precisamente por esto es muy interesante verla, porque como bien dices, Kubrick fue un director muy celoso de su obra, muy celoso de su trabajo y aspiraba a la perfección. La perfección es imposible, ¿no? Entonces no es el único director, a Tarantino también le ha pasado, que ha hecho lo posible por enterrar un poco lo que es sus primeros trabajos, un poco por también un poco por ese ego, ¿no? Un poco que tienen los grandes directores. Sin embargo, es muy interesante verla no solo por el efecto de completar la obra, sino por descubrir ciertos aspectos que ya adelantan un poco las constantes de su obra. Entonces, eso es lo más bonito un poco para el espectador que la va a ver esta noche por primera vez.
Cine bélico, por tanto, una grata sorpresa o un grato encuentro con esta película de este director, al que se añade también un cortometraje.
Un pequeño cortometraje de carácter propagandístico, fueron unos encargos, fueron los primeros trabajos que hizo Kubrick, ¿no? Kubrick empezó muy jovencito como fotógrafo para la revista Look, donde ya demostró un poco lo que le interesaba, ¿no? Que era sobre todo un tratamiento de la imagen pues muy urbana, muy real, ¿no? Y todo esto está muy presente en lo que es tanto en este corto, ¿no? que sirve un poco de antesala a lo que es el trabajo más ambicioso para Kubrick, que me parece, no estoy seguro, pero que no llegaba ni los 30 años de edad cuando realizó Miedo y Deseo. Y en Miedo y Deseo efectivamente ya hay una preocupación sobre todo el tema bélico, ¿no? Sobre lo que es perder la razón en la batalla y lo que supone la deshumanización del individuo al fin y al cabo, que es una constante fundamental en su trabajo.
No sé si es el primer efecto de llamada que creáis a través de la red. Si es así, desde luego estáis encantados, ¿no?, con cómo está funcionando.
Sí, bueno, no es la primera vez que intentamos organizar este tipo de operaciones, ¿no?, a través de la web, con el Facebook y tal, un poco para saber un poco qué quiere nuestro público, tantear de esta manera qué le apetece ver, ¿no? Porque es un poco lo que nosotros pretendemos, crear un vínculo entre lo que es el cine y el espectador, que vaya más allá del trámite de pagar tu entrada en taquilla y acceder a la sala, sino un poco, ver un poco sus deseos, sorprenderle y ver qué quiere, qué desea ver en la pantalla de cine grande, ¿no?
Claro, un contacto que estábamos diciendo es muy importante, sobre todo cuando vosotros, yo lo decía al principio, ¿no?, que os habéis convertido en algo representativo de la filmoteca original, de las películas en versión original, y sobre todo de conocer qué es lo que la gente quiere, qué es lo que quiere ver, porque tenéis una programación muy cuidada. Pues, por ejemplo, me hablabas de películas que exhibís y que son pelis premiadas.
Sí, tenemos la suerte de tener varios Oscars importantes en nuestra cartelera. Mm-hmm. Por ejemplo, el Oscar a Mejor Guión Original para Tarantino por Django Desencadenado, que es de lo mejor que ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? O Mejor Actriz Principal para Jennifer Lawrence por El Lado Uno de las Cosas, que también tenemos, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de tener esos cuantos Oscars ahí que esperemos den una segunda vida a estas películas, ¿no?
La segunda vida para una que vosotros ya lleváis de manera prolongada, por eso de que la experiencia Verdi empezó en Barcelona, sí, con unos premios Europa Cinemas, y a partir de ahí, más y más Verdis.
Sí, exactamente. Ahora estamos aquí en Verdi Madrid y, bueno, pues esperamos que la gente disfrute con todo esto, ¿no?, y que realmente pues sigamos construyendo ese vínculo tan especial entre el espectador y lo que es la sala de cine, ¿no?
Y ese vínculo que hasta ahora ha ido dirigido al público adulto, pero que de un tiempo a esta parte también empieza a dirigirse a los niños, a las familias.
Exactamente, con Verdi Kids y ahora Mis Primeros Verdi, que es nuestra última iniciativa, ¿no?, para acercar a los más pequeñines lo que es el cine de animación, y mediante cortometrajes pues ir introduciéndoles en lo que es la narrativa cinematográfica para que se vayan enganchando, por decirlo así.
Uh-huh. O sea que más proyectos tener en mente, imposible, ¿no? Quiero decir, ya empezáis a abarcar al público mayor, al público medio, también ahora a los más pequeñines.
Exactamente, aparte de nuestra película veterana Verdi Kids, que es Amigos para Siempre, basada en relatos y en dibujos de Helmut Heine, que es un prestigioso ilustrador alemán. Mis Primeros Verdi, ahora mismo vamos a comenzar con una nueva sesión, ¿no?, de cortometrajes, que son una delicia tanto para adultos y para niños, porque no es solo conectar con los más pequeños, sino también encontrar un poco al niño que habita en cada padre, ¿no? O sea, intentar hacerles descubrir un poco la inocencia de ver por primera vez el cine, un poco es lo que pretendemos.
Nos quedamos entonces con esa peli, esa proyección que tenéis para esta noche, esa ópera prima de Miedo y Deseo, que se estrenaba en 1953, y que el pase es ¿a qué hora?
A las 10:15. A las 10:15 todos los fans que nos han confirmado en Facebook podrán disfrutar de la película.
Y suponemos que basta con teclear Verdi, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, y ahí enseguida os vamos a encontrar para seguiros también por esas redes.
Exactamente. Ah. Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a Daniel Darín, Community Manager de estos cines Verdi. Ya lo mencionábamos antes, en la calle Bravo Murillo, en el número 28, son especialmente conocidos en la zona y también por los cinéfilos, ya sean de esta zona o de cualquier otra, por, como decíamos, una selección, una programación muy cuidada de películas que hasta ahora se dirigían a un público adulto que lo celebra. Eso de tener más de 2.000 seguidores en las redes lo celebran precisamente esta noche con esa proyección de Stanley Kubrick que acabamos de mencionar, pero que también cada vez van buscando más público y cada vez que más gente se acerque a este cine en original.
Exacto, que no hay tantos lugares en los que poder disfrutar del cine en versión original, y que es verdad que cada vez va cogiendo más adeptos. También entre los peques, bueno, pues mira, tienen la opción de complementar esa educación bilingüe que se está dando ya en muchos centros educativos, pues con esa parte de ocio que en esta ocasión pasa por el cine. María José Francisco, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. Y es que el cine en versión original tiene otro encanto, así que ya sabéis, nos lo acaban de comentar, si queréis ver algunas de esas grandes triunfadoras de la noche de los Oscar en versión original, os podéis pasar por los cines Verdi en la calle Bravo Murillo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. con Jesús María López.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Que hasta ahora, justita, a las 10 y media de la mañana, acabamos de escuchar las señales horarias, abre esa puerta, esa ventana al mundo de las drogadicciones, al mundo de las adicciones. Lo hacemos como siempre con Carmen y con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones, al que recibimos todos los lunes. Carlos, buenos días.
Buenos días, Belén. Buenos días, Carmen.
Buenos días. Hoy tenemos muchos asuntos de los que hablar y la verdad es que el primero de ellos, lo decíamos justo cuando arrancábamos el programa, que a mí al menos, bueno, pues me da la sensación de que habría que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? No sé yo si es totalmente bueno o es totalmente malo. Vamos con el titular, desde luego llamativo. Un nuevo medicamento elimina instantáneamente todo el alcohol en la sangre. Carmen.
Pues eso es lo que dice un equipo de investigadores, pertenecen a dos universidades de California. Ellos han creado unas nanocápsulas que tienen enzimas que son capaces de digerir casi al instante todo el alcohol presente en la sangre. Bueno, la investigación se ha recogido en la revista Nature Nanotechnology, se ha probado en ratones, está en fase experimental. Y la consecuencia obvia podría ser que en un futuro se podrían producir medicamentos para evitar la embriaguez.
Sí. Yo la verdad es que cuando me enteré de que esto parecía que podía funcionar, confieso con humildad que me quedé atónito.
Hombre, la noticia es muy, muy sorprendente.
Sí, sí, sí.
Cuanto menos.
Sí, y voy a contar yo por qué a mí me dejó atónito.
Claro.
Hace unos 30 y tantos años, en el siglo pasado, en el último tercio del siglo pasado, después de 1982, una gran fundación que había propiciado y financiado un extraordinario profesor de psiquiatría, el profesor Jelinek, de origen checo-neerlandés, emigrado en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y que estuvo en New York University, y que no dejó todo su dinero y el de su mujer, que no era ninguna bobada, para constituir una fundación con un premio que daba, en aquel momento, sea superior al Nobel. Un premio de 10 millones de dólares para quien descubriera algo que permitiera eliminar de la sangre el alcohol, un tipo de diálisis más o menos selectiva, directa e indirecta, un bloqueante o un quelante, una molécula que se uniera al alcohol y lo convirtiera en una sustancia no tóxica, o un antídoto, por así decirlo, algo que digiriera o que eliminara, sin aparataje de tipo diálisis, la acción del alcohol fluctuante. Después de, en aquellas épocas, llegó un momento en que se consideró razonadamente, para el nivel de conocimiento de entonces, que era un objetivo inalcanzable. De tal manera que se abandonó la idea de los tres objetivos de la Jelinek y el dinero pasó en buena cuantía a premios de menor nivel de exigencia de investigación sobre el alcohol en general, epidemiología, cuestiones clínicas marginales, y se apoyó mucho el desarrollo, que entonces era novedoso, del proyecto Genoma Humano para determinar los marcadores genéticos del alcoholismo, que no es el emborracharse. Es una enfermedad genéticamente marcada y que es algo que el individuo no podría no tener si no bebiera, pero que si bebe, además de emborracharse, puede llegar un momento en ser alcohólico dependiente. Jelinek también hizo la primera gran clasificación de las formas de alcoholismo, que no es para el día de hoy. Bueno, pues yo he estado trabajando muy ilusionado con la Addiction Research Foundation de Canadá, que siguió con el tema hasta donde se pudo. Pero los que somos de mi edad, 70 o más, y hemos trabajado más de 47 años en este tema, pues ya no pensábamos que iba a haber apenas desarrollos. Hemos oído hablar también en la Universidad de California, Los Ángeles, que por si la gente se olvida es una soberbia investigación, es UCLA, UCLA, la de Los Ángeles, que ha trabajado de forma extraordinaria siempre sobre toma de drogas y alcohol. Y es donde desarrolló, intentó desarrollarse la vacuna contra la cocaína y la vacuna contra el tabaco, uh-huh. que siguen todavía en un segundo plano, no han dado el resultado que quisieron. Pero de pronto, que los de la Universidad de Pekín, que hasta ahora no tenían nada que ver con el tema, especialmente una investigación mixto de California, que yo tengo el honor de saber quién es, Yunfeng Liu, descubran con la nanotecnología algo que introdució en la sangre de un animal no tan lejano a nosotros como es el ratón. Hombre, todavía falta el cerdo, que es realmente el que más se nos aproxima, y un perro. Hay un tipo de perro concretamente que sí lo tolera. El salto para la fase 4 en humanos está ya pegada. Pero esto es asombroso. Simplemente con que en la rata ya sea eficaz, porque si no, no lo hubieran publicado. Yo honradamente me honro en creer en que lo que se publica en Nature Nanotechnology está suficientemente avalado por conocimiento explicativo, razonado y comprobado. Pues eso es una apertura de pronto de una luz en un túnel que nadie se atrevía ya a explorar. Asombrado estoy. Ojalá eso siga adelante. No sé cómo puede ser. Sé que son dos enzimas unidos en una capa de un polímero, que no sé cuál es el polímero, e infinitos, y que parece ser que no mata a las ratas y que facilita la eliminación selectiva del etanol.
Dice el investigador Yunfeng, el doctor Yunfeng, ha dicho que sería como tener millones de células del hígado en el estómago o en los intestinos ayudándoles a digerir el alcohol.
Ya.
Es fascinante.
Es fascinante. O sea, yo ya no he cogido bien a comprender lo que es la nanotecnología. Lo digo con sinceridad.
Es el futuro.
Ya, pero he visto algunas cosas. He llegado a ver diagnósticos de biotecnología por nanotecnología de contenidos de drogas rapidísimamente con unos chips de nanotechnology que no exigen nada y que son renovables y son reutilizables y que bajaría los precios, por cierto, quizás eso ha impedido que se extendieran en el mercado porque habrá intereses contrapuestos.
Seguramente.
Entonces, pero yo solo he visto y además con un nivel de precisión extraordinario. Pero vamos, honradamente, pienso que nanotechnology me suena como el mundo del futuro. Yo ya no lo capto, no entiendo.
A mí lo que me preocupaba de todo esto es hasta qué punto el que sea capaz de eliminar el alcohol en sangre nos va a perjudicar o no a nuestra salud. Me refiero, si el alcohol ya ha estado en contacto con nuestras células, con nuestro organismo, con nuestras neuronas, aunque luego me lo elimine... ¿Sabes? El tema de decir, bueno, pues todavía tengo más excusa para seguir bebiendo, porque en el fondo va a haber algo que luego me va a limpiar.
Pues sí, puede facilitar el abuso con la seguridad de que el coma etílico no va a ser mortal. Es
ahí
cierto,
quería yo llegar.
Puede quitar miedo y eliminar el sistema tradicional de que el miedo guarda la viña. La gente a veces no abusa del alcohol por las consecuencias que puede tener. Si de pronto aparece un medicamento tan específico como este, pues la verdad es que la gente no le tendrá tanta prevención al abuso del alcohol con o sin dependencia, eso no cabe menor duda. Pero bueno, yo siempre vuelvo a decir que el futuro también, y ese nanotecnológico, están en los procesos de educación para la salud, en el cual la gente sea moderada, discreta, sepa que si tiene genética de alcoholismo, que antes o después se va a poder saber a edades tempranas, no debe de beber, y que bueno, si un día se pasa, pues yo me alegro mucho que en un hospital haya estas cápsulas de polímero bienzimático que al menos no permitan que se muera estúpidamente alguien, joven especialmente.
Bueno, pues ahí está, es el futuro. Todavía no es algo que podamos decir que está ya en la calle. Lo están investigando y ha funcionado de momento en las ratas, que es con aquellas, con los ratones con los que se ha hecho este experimento. Avanzamos y nos encontramos, mira, precisamente con alguien que no tiene el problema de si cae o no en el alcohol, porque ha nacido una nueva red de personas, Carmen, que se abstienen de tomar alcohol y drogas. Es una elección personal que hacen y sí. Dicen, en mi vida no va a haber ni alcohol ni drogas.
Sí, efectivamente. Normalmente la presión social va al contrario. La presión social normalmente hace beber a muchas personas, hace fumar a muchas personas, hace incluso tomar drogas a muchas personas. Bueno, pues esto es un grupo de gente, una nueva red para personas que declaran públicamente que se abstienen de tomar alcohol y drogas y que tan orgullosos que están. Hasta ahora esto solamente existía en grupos de carácter religioso, grupos de abstemios. Pero, bueno, pues ahora ellos lo hacen libremente, es de manera internacional, y hay famosos como, por ejemplo, David Beckham o Denzel Washington, Jennifer López, que proclaman que se abstienen de tomar drogas y alcohol, que hacen de eso, bueno, una bandera. El logo de esta red, que se llama Abstainers International, se identifica por el logo 0%, que representa la elección de cero alcohol, 0 grados, y está abierto a personas de todo tipo, de toda edad y de toda condición.
Pues ahí están los Abstainers International.
¿Sí? Es nuevo para mí, no sé hacia dónde va, pero es bienvenido, porque la presión social a veces que facilita o hace más elegante el abuso de drogas y alcohol viene de la publicidad indirecta de grandes mitos, de la música o del teatro, del cine, que van de vez en cuando a la cárcel o se desintoxican de drogas, y algunos se mueren.
¿Más de dos?
Más de dos. Entonces, eso es una propaganda extraordinaria. Morirse drogado en un hotel de 5 estrellas sin que tu padre lo sepa y que salgas en todos los periódicos es muy atractivo. Y salir colocadísimo de todo al escenario, pues eso es una propaganda terrorífica. Y de tal manera, eso ha ocurrido tantas veces que mitos aparentemente sanos luego eran consumidores brutales. No quiero hablar de ciclismo en este momento, pero incluso en el mundo del básquet americano también hubo problemas, e incluso en Colombia, que son muy, en ese sentido, muy americanos, les guste o no les guste, pues el Banco del Café, que era entonces, estoy hablando de muchos años, un banco poderosísimo, el sistema del café se derribó como un oligopolio y las cosas han cambiado mucho, pero el Banco del Café tenía publicidad en muchas naciones latinoamericanas con un gran mito que no voy a decir su nombre, y luego pues ese gran mito que era prevención por medio del deporte y la vida sana se había puesto de todo.
Qué lástima.
Y eso ha ocurrido muchas veces. Uh-huh. Pues ese tipo de persona mentirosa, engañosa, en el mundo de la publicidad hacía publicidad positiva. La gente le imitaba. Y eso lo hacía más atractivo, es decir, que puede parecer paradójico, pero yo me remito a los hechos. Hasta las cosas más horrorosas de los famosos en términos de alcohol y drogas promocionan el uso y abuso de drogas y de alcohol. Lo siento. Hombre, pues me parece maravilloso que haya gente Abstainers International, que supongo que son gente que de su vida la han hecho y piensan seguir haciéndola sin consumir nada de alcohol, nada de drogas. Porque es necesario que la gente sepa que gente famosa y que triunfa no necesita de drogas para ello. Uh-huh. Sabemos muchos que se han muerto porque la han necesitado y han abusado de ello.
Pero
hay gente que no. Supongo que no pueden aceptar gente que haya sido alcohólica previamente y que ahora esté sin consumo ninguno, que eso sea los alcohólicos o alcohólicos anónimos o Narcotics International o Narcotics Anonymous, que hay muchas, o la Salvation Army en algunos países anglosajones. Pero me parece maravilloso que la gente que no ha bebido, que no ha tenido problemas probablemente y que no quiere tenerlos, hagan su bandera, la publiciten, porque tiene que ser conocido que hay gente que su vida y su éxito no depende para nada de abusar, ni siquiera consumir alcohol ni drogas.
Esto muy positivo, sobre todo también estoy pensando en ejemplo para adolescentes, que sí, quizás sí. Es un grupo muy, muy vulnerable a este tipo de malos ejemplos.
Estaba pensando en ellos. La única forma de prevención y de modelos positivos está en este tipo de intervención de autoafirmación del no consumo relacionado con fama, con buen hacer, éxito y dinero.
Además tenemos futbolistas como David Beckham, tenemos actores, tenemos cantantes, tenemos un poco pues todo lo que ellos admiran.
Y seguramente se unirá más gente que no consume ningún tipo de alcohol ni de droga. A lo mejor hasta en el mundo de la política puede haberlo.
Claro.
Que nos necesitamos modelos positivos.
Desde luego, en el mundo de la política más que nunca. Podemos buscar el ejemplo para que nuestros jóvenes se aprendan, ¿no? O se den cuenta de que se puede triunfar, que se puede tener éxito sin necesidad de recurrir a esas sustancias. También tenemos la opción de alguna manera, bueno, pues a ver, que aprendan con el trabajo, sin más, no buscando el ejemplo de otras personas. Y os queremos hablar de una iniciativa, por eso, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Valencia, que va a poner en marcha a partir del próximo curso una normativa que va a hacer que los alumnos que acumulen muchas faltas tengan que participar en trabajos comunitarios.
Efectivamente, bueno, pues el objetivo que se busca, esto se pondrá en marcha a partir del próximo curso, es una nueva normativa que permitirá, pues eso, que los alumnos con acumulación de faltas van a participar en trabajos comunitarios. ¿Para qué? Bueno, pues se pretende que el alumno realice labores de integración social, evitar que la expulsión se convierta en unas vacaciones en casa. Es decir, en lugar de expulsarle, que después de todo está en casa sin hacer nada, bueno, pues te quedas y trabajas para la sociedad. El proyecto se enmarca en el nuevo plan de gobierno valenciano, pero fíjate que la Federación de Padres, por ejemplo, se muestra contraria porque dicen que en lugar de reintegrar a los alumnos, los criminaliza.
Bueno, yo pienso que hay opiniones de todo tipo, pero y dejarles en casa los que los hace. Es decir, que no hay acción ni omisión que no tenga algún tipo de efecto. El problema es que de una forma razonada, democrática y serena se pueda pensar que no es tanto la criminalización la han hecho ellos antes por sus faltas, sus ausencias o sus desmadres en el contexto de la comunidad educativa. Y entonces, si dentro de la propia comunidad educativa hay una forma de reconversión en la cual el individuo, que ya lo sabe él y lo saben todos los de alrededor, que tiene acumuladas muchas sanciones y faltas, pues tenga un pequeño San Benito en el cual tenga que a lo mejor limpiar los cristales que ha roto el fin de semana anterior o limpiar váteres o paredes que ha pintarrajeado o cosas por el estilo. Me parece bien que uno, que dependerá mucho también de las tareas de trabajo comunitario que se adjudiquen y cómo se señalen, pero yo no creo que sea criminalización. Sigue integrado en la comunidad escolar, en general no les va a marcar con algo que no sepan los demás.
Exacto.
Porque si no, no se les podría ni siquiera llevar al cumplimiento de una tarea de tipo comunitario. Y de alguna forma, pues a lo mejor es un reconductor, es una terapia cognitiva conductual que puede dar mucho de sí. Yo pienso que haya gente que se oponga, bueno, pero hay un principio que un rector. Y es que no está expulsado del aula para hacer absolutamente, no fomenta el ocio y la ausencia, el absentismo escolar, sino que le reintegra, le sigue admitiendo en la comunidad siempre que pague algo por ello. No me parece ni una tontería, me parece digno de reflexionar. Ni un sí ni un no, vamos a ver qué y cómo.
Exacto. Y estaremos aquí pendientes para contarlo y para ver si se va extendiendo o no esta opción. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, en tratamiento, sobre todo de adicciones. Como siempre, gracias y el lunes más.
Gracias a vosotras.
Buena semana.
Buena semana.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, de momento hacemos un pequeño alto en el camino, pero no os preocupéis, que enseguida volvemos los de Hoy en Madrid porque tenemos que abrir nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Lo lamento.
Lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Nuestra biblioteca, claro que sí que abre sus puertas y lo hace además para recibir a un libro que es una muestra de lo que se ha denominado el optimismo inteligente. A través de la reflexión y de historias que conmueven, su autor, que es Luis Galindo, nos lleva precisamente a lo que alude en el título, a reilusionarse. Sergio Rodríguez, me apetece reilusionarme
claro
con la vida.
Claro que sí, vamos a empezar el lunes bien, por supuesto. Antes de nada, pequeña semblanza del autor, como siempre. Luis, tenemos que decir que es zaragozano del año 57 y pionero en nuestro país en la aplicación práctica de esa psicología positiva en la dirección de equipos. Esa psicología positiva que viene, por ejemplo, de profesores de Harvard y también de la Universidad de California. Uh-huh. Hablaremos de todo ello. Bueno, Luis cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos directivos en diferentes empresas de carácter nacional e internacional, al servicio de numerosos equipos humanos. Ha impartido ponencias en prestigiosas escuelas de negocio, conferenciante en más de 20 universidades de aquí, ha sido ponente entre 2010 y 2011 en más de 300 conferencias y seminarios, tanto nacionales como internacionales, durante los últimos meses, bueno, pues en lugares de todo el mundo, Miami, México, Panamá, Estocolmo, etcétera. Don Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Belén. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente.
Bueno, a mí me ha llamado la atención, Luis, un primer diagnóstico, una interrogante. ¿Vivimos en una depresión colectiva, Luis?
Yo creo que sí, un poco.
Bueno, este libro es un punto más dentro de una iniciativa que empezamos hace un año, cuando nos dimos cuenta que había una crisis económica muy dura, muy seria, pero que lo verdaderamente preocupante era el estado anímico que se respiraba en la calle.
Sí.
Por mi trabajo viajo mucho fuera de España y cuando llego a España noto, por contraste, noto que España está triste, España está decaída, hay una especie de depre colectiva. Por eso, si siempre la ilusión había sido muy importante, en estos momentos creo que es más importante todavía.
Uh-huh. De hecho, en el primer capítulo dices que es urgente reilusionarse como país.
Sí, yo creo que al final un país, una ciudad, una comunidad autónoma no deja de ser la suma de muchos individuos. Entonces las emociones son contagiosas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces necesitamos, yo creo que el entorno está triste, como os decía, y necesitamos reilusionarnos como país. En el libro hacemos mención a muchos motivos, muchos ejemplos que nos dan pie para hacer esta afirmación y de hecho yo creo que es tanta las voces que hablan en este sentido que muchas empresas han dedicado anuncios. Estas navidades salió, a mí me parece un anuncio excelente, el de Campo Frío, que hablaba del currículum de España. Yo creo que tenemos un país del que tenemos que sentirnos orgullosos por su pasado, por su presente y por su futuro. Y es importante empezar a creer en él, ¿no? Yo creo que la crisis económica es muy seria, pero la crisis emocional, la crisis de ilusión, de ánimo, es más grave todavía y es la que primero tenemos que acometer para salir de la crisis económica.
Pero tenemos que acometerla desde cada individuo, a nivel individual primero para luego unirnos en el grupo.
Sí, esta pregunta, Belén, es muy importante y me la hacen a diario. Mucha gente me dice cuando me escucha o cuando me lee, Luis, es muy bonito lo que dices, pero a ver si cambian los políticos, a ver si el gobierno hace algo, a ver si la crisis pasa. Y yo siempre digo lo mismo, que la peor sensación que podemos tener es la indefensión o la sensación de resignación hasta que otros no arreglen mi vida, y por eso insisto y hago hincapié en el concepto de que cada uno tenemos la responsabilidad de arreglar nuestro jardín. ¿Qué es mi jardín? Mi familia, mi puesto de trabajo, mi entorno social. Si cada uno de nosotros contagiamos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de ocio, contagiamos ilusión, al final esta ilusión se irá transmitiendo de unos a otros, y en esta gran finca que se llama España se tiene que notar. si miles y miles de españoles, millones de españoles, empezamos a ilusionarnos en nuestro pequeñito entorno, al final lo contagiaremos y este país saldrá de la crisis seguro, seguro, seguro.
Uh-huh. Y Luis, te tomo un dato que tienes en el libro. No nos habla, por supuesto, de balanza de pagos, ni de PIB, ni de brotes verdes, sino de una cuestión muy concreta, y es que llevamos 20 años consecutivos como líderes mundiales en materia de trasplantes, por ejemplo. Eso es una cuestión concreta, ¿no?
Totalmente. Es cuando quiero animar a la gente, no puedo hacerlo en base a una afirmación banal o frívola. Entonces, nosotros cuando hablamos a nivel coloquial, todos los que están escuchándonos, de esta familia tiene futuro porque hay buena gente, o esta empresa o este negocio tiene futuro porque hay buena gente, pues yo digo que España tiene futuro porque hay mayoría de españoles que son buena gente. ¿Y en qué me baso para hacer esa afirmación? En ese dato, por ejemplo, 20 años consecutivos siendo líderes mundiales de donación de órganos. Estamos siempre en la cabeza en donación de sangre. Estamos teniendo una familiar envidiable. Mucha gente del extranjero me pregunta, ¿cómo es posible que con ese número de parados sigáis adelante? Y yo digo, porque hay una cosa que se llama apoyo familiar en España bestial. Las abuelas, las madres, los padres, la gente con una pensión pequeñita está ayudando a sus hijos, a sus nietos, a sacar adelante el pago de la hipoteca o a llenar la nevera. Eso demuestra que tenemos calidad humana. A nivel profesional, a nivel empresarial, hay muchísimo talento. Llevo muchísimos años trabajando con muchas empresas y no tenemos nada que envidiar a ningún país europeo ni de otros lugares. Somos un país excelente en calidad humana y en talento.
Uh-huh. Y este proyecto lo ha realizado siguiendo lo que denominas la estrategia de la mancha de aceite. ¿Nos explicas un poquito en qué consiste?
Sí, pues cuando os digo que hace un año me di cuenta que la crisis económica era grave, pero que la principal era la crisis anímica, la crisis emocional, empezamos a trabajar en redes sociales y desde hace un año estamos mandando todas las mañanas, sin faltar ni un solo día a nuestra cita, un mensaje en Twitter. A través de las redes sociales está llegando a 40-50 mil personas diarias y estamos seguros que muchas de ellas lo reenvían a su lista de contactos, con lo cual pensamos que podemos estar llegando a más de 500.000 de personas todas las mañanas con mensajes ilusionantes. Después empezaron a hacerse eco los medios de comunicación, prensa, radio. Estamos haciendo un programa semanal a la 1:30 los miércoles de reilusionarse, y ahora ha llegado el libro, que está teniendo mucho eco. En 10 días ha terminado la primera edición. Estamos ya por la segunda edición, solo en 10 días. Y es un libro que yo creo que es que hay hambre en España de buenas noticias, hambre de ya vale de que todo sea malo y todo es triste. Y insisto, pero todo esto desde lo que se llama optimismo inteligente. Para nada un mensaje ilusionante vacío, sino un mensaje ilusionante apoyado en muchos, muchos, muchos motivos y muchas historias que cuento en el libro de gente maravillosa. Ahora mismo en España hay 1 millón de personas dedicándose al voluntariado, comedores sociales, Cáritas, bancos de alimentos. Eso nos demuestra que esta sociedad es generosa, que esta sociedad es de calidad humana enorme. Y eso nos tiene que hacer creer en España para hoy y para el futuro.
Desde luego está muy bien el recalcar que es un optimismo inteligente, porque es verdad que muchas personas consideran que los optimistas simplemente son personas ilusas o que viven al margen de la realidad. Y no es así.
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay mucha gente que ataca estos conceptos diciendo, bueno, pero si tú tuvieras una persona en paro en casa, mi trabajo me ha hecho durante los últimos años trabajar en hospitales, trabajar con enfermos terminales, trabajar en plantas de oncología infantil, trabajar en Proyecto Hombre para ayudar a gente a salir de la droga. Y cuando vas a esos sitios en la ONCE, cuando ves a gente invidente, cuando ves a gente sometida a diálisis, cuando ves a gente que tiene muchísimos problemas económicos y está dando parte de lo poco que tiene, te das cuenta que esto es al final una decisión personal de que con qué actitud camino por la vida. Y la actitud es una elección personal. Podemos tener una enfermedad grave, podemos tener una situación económica muy delicada y decidir ir con actitud positiva por la vida. Esa es la gran noticia que Martin Seligman, Tal Ben Shahar, mis dos grandes maestros, ambos científicos de primer nivel y profesores de Harvard, nos traen. La actitud ante la vida es una decisión personal. La actitud positiva la decide cada uno cuando se levanta por la mañana. Y en función de esa actitud, la vida te devuelve. Lo que tú emites rebota.
Uh-huh. Bueno, he leído, de hecho, opiniones esta misma mañana, Luis, en foros, en Internet, y la gente dice que sale de tus charlas, de tus conferencias, con las pilas recargadas.
Sí, bueno, yo creo que al final todos necesitamos cualquier fórmula que nos ayude a ilusionarnos. ojalá que mis charlas, el libro, este tipo de programas ayuden. Yo insisto, me baso en la realidad, llevo años viendo a gente que objetivamente tiene situaciones muy complicadas que dan lecciones de actitud positiva, lecciones de optimismo, y eso me ha hecho llevar esta bandera de cada uno elige con qué actitud se levanta, y en función de con qué actitud te levantas y con qué tú caminas por la vida te lo devuelve con creces. Siempre, siempre, siempre la vida te va a devolver más de lo que tú le das. Vamos a darle a la vida mensaje positivo desde la objetividad, desde el optimismo inteligente.
Bueno, pues vamos a intentarlo y vamos a conseguirlo, que de verdad que así va a ser mucho más fácil el que salgamos de esta situación complicada en la que estamos. Luis Galindo, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias por vuestra llamada y ojalá que este programa haya ayudado a muchas personas a enfocar el día de hoy, el lunes, el día de hoy, con otros ojos, y veréis cómo los resultados son diferentes en función de la actitud con la que trabajas.
Claro que sí, hasta luego, Luis.
Hasta luego.
Reilusionarse.
Un abrazo.
El libro del que hoy os queríamos hablar y que ha surgido después de tanta y tanta actividad que llevaba atrás de ella. Noticias.